Esta noche, a las 11 y 41 minutos, las 12 menos 20, empieza el verano. Y justo a la vez, habéis oído a Iván, se autorizan los desplazamientos por España y se abren las fronteras a los viajeros de la zona europea Schengen. Es el final del estado de alarma decretado por el gobierno por la llegada de un virus hostil que ha sembrado de muerte y dolor nuestro país. Y así empieza oficialmente un tiempo que ya vivimos desde hace días y que nos hace soñar con las vacaciones, ese exótico lapso que llega con el final de los estudios de los niños, en este caso estudios telemáticos, el veraneo de los primeros que se lo toman y las visitas a las piscinas. Cabría pensar que también el gobierno se va a relajar, pero no es así. Este año el verano va a ser el escenario para colocar una conflictiva ley de educación, calcular nuevos impuestos o empezar trámites para investigar a Felipe González. Amparado por el fútbol, que ya nos distrae con sus alegrías, y por el buen tiempo, el Ejecutivo trabaja sin que nadie le moleste. Hay vientos extraños contra la transición, contra la corona y contra los restos del Partido Socialista histórico. Vienen de los que quieren una era nueva, republicana, asamblearia y estatal. Y el gobierno no se siente ni obligado a dar explicaciones. Pedro Sánchez ha plantado de nuevo a la prensa tras fracasar en la cumbre de la Unión Europea y ha obligado a los corresponsales de Bruselas a firmar una carta en la que acusan al presidente de no dar la cara tras las cumbres ni una sola vez desde que comenzara el confinamiento. Solo en un ambiente veraniego y festivo puede encajarse la naturalidad con la que Fernando Simón ha expresado que los muertos oficiales del coronavirus son 28.315, pero que le faltan 13.000, que dice que no sabe dónde colocar.
Es verdad que en algunos casos nos quedan esos 13.000 fallecidos ahí, pero es verdad que no podemos ubicarlos ahora con los datos que tenemos.
13.000 personas. No coches ni declaraciones de Hacienda. 13.000 seres humanos que han fallecido y no se sabe de qué ni dónde encuadrar. En realidad, hay más de 40.000 muertos en este periodo aciago, como dicen las funerarias y los registros. Y la diferencia en las cuentas no son números. La constituyen 13.000 almas, en este caso, bastante desamparadas en residencias, en domicilios y siempre sin test ni pruebas. Que se exprese así el portavoz del gobierno para la pandemia es de aurora boreal. Y esto no ha pasado. Ayer el director de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, avanzaba que estamos ante una nueva ola de la enfermedad.
Más de 150.000 nuevos casos de COVID-19 fueron detectados ayer. De lejos, la cifra más amplia en un solo día. La mayoría de estos casos se reportaron desde América y otros muchos también de Sudasia y Oriente Medio. El mundo está en una nueva y peligrosa fase.
A dangerous phase, una nueva y peligrosa fase. Tras el rebrote chino, que como sabéis ha obligado a reimponer el confinamiento, Lisboa ha registrado el mayor aumento de casos desde el 9 de junio. Brasil está en plena escalada, lo acabáis de oír, con 1 millón de positivos. Y en el sur de Asia y Oriente Medio han saltado las alarmas. En Alemania se han confirmado 750 nuevos casos en un matadero de Gütersloh, que ha obligado a someter a pruebas a casi 20.000 personas y a poner en cuarentena a los familiares de los afectados. Entre tanto, el ambiente político sigue crispado. El partido Foro Asturias se ha querellado contra el que fuera vicepresidente de Aznar y dejase en su día el PP, Álvarez Cascos. Le acusa de cargar a la formación cargos surrealistas, desde videojuegos de sus hijos hasta alquileres de su mujer. Foro Asturias ha expulsado a Francisco Álvarez Cascos. Desde la izquierda extrema, Podemos votará a favor de una investigación sobre la presunta implicación del expresidente Felipe González en la creación de los grupos antiterroristas del Estado, los GAL. Esa petición de Bildu y de los grupos independentistas de la Cámara. Y entre tanto, la muerte llama a nuestra puerta y nos ha sobresaltado de nuevo. Ayer convocó a Carlos Ruiz Zafón, adorado por 15 millones de lectores que eligieron su libro La sombra del viento, que en 2001 batía las plusmarcas de venta. Escuchamos la voz de Zafón en su visita a fin de semana.
Yo siempre pienso que yo escribo para la gente a la que le gusta leer. a la gente que le gusta leer por placer. Le gustan los libros, les gustan las historias, les gusta el lenguaje, les gusta la atmósfera, las imágenes y la gente que disfruta con todo ello, porque yo también soy una de esas personas. Yo también no solo soy escritor, soy lector. Y yo intento escribir para esos lectores, que son muchos.
El escritor que vivía en los Estados Unidos ha fallecido de cáncer de colon con 55 años. ¿Y la cifra? El número nos ha golpeado, como nos golpeó hace nada la edad del cantante Pau Donés, 53 años, muerto por la misma enfermedad.
Entonces, de golpe y porrazo, me doy cuenta que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapa. Me levanto una mañana pensando, hostia, que esto va en serio, que es que te vas. O lo digo de otra manera, que es que la vida se te va.
Esta semana, en una inolvidable entrevista de Juanma Castaño, que recomiendo no perderse en cope.es, Juan Carlos Unzué, portero y entrenador, anunciaba a su vez que tiene ELA, la enfermedad que paraliza el cuerpo hasta impedir comer, besar o respirar y que lo llevará a él hasta la muerte.
¿En alguna parte de ti albergas esperanza?
Pues si te de ser sincero, a día de hoy, no. No, porque estamos ante una enfermedad que lleva más de 100 años de historia, de histórico, y desgraciadamente, pues yo creo que en este caso, y por lo menos en la actualidad, lo que podemos corroborar es que hay una falta de recursos económicos enorme de cara a la investigación. Ojalá que me equivoque y que podamos encontrar, ¿no?, en unos años, ¿no?
Españoles imponentes. Son de nuevo 53 años y un valor enorme que nos recuerda a todos la cita que tenemos pendiente.
Tengo la sensación de que tenemos mucho miedo a hablar de la muerte, ¿no? Y en definitiva, la muerte es parte de la vida. Yo creo que debemos de perder un poco ese miedo, ¿no? Y lo único que no quiero decir o que no quiero hacer sentir es pena. Es justamente lo contrario.
Hombres de una pieza. Esto es lo que me decía Pau Donés y que también tenéis en cope.es.
Ahora que ya sabemos esto, pues venga, lo primero, vamos a darle una exposición potente a la enfermedad, porque veo que esto provoca mucho sufrimiento y hay que intentar normalizar una enfermedad que además está a la orden del día, ¿vale? Y lo segundo, oye, vamos a seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que son, en mi caso, vivir con ilusión, vivir con intentando ser eso, lo más feliz posible, y no dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes, y el tiempo me dio la razón.
Ninguno ha tirado la toalla. Zafón siguió escribiendo. Pau Donés compuso su más hermosa canción, Humo. Y Unzué ha anunciado que piensa seguir viajando con su mujer mientras pueda.
Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro es un soplo de vida robada a la muerte. Ahora que solo respiro porque así podré volver a verte. Ahora que ya no me importa que la vida se vista de negro, porque a nada le tengo miedo, porque a nada le tengo fe.
Estos días suena humo en mi casa y suena a menudo, qué hermosura. Pau Donés me dijo que no tenía fe, pero que reconocía hablar con su madre, que se quitó la vida cuando él tenía 16 años. Las madres, le dije entonces, tienen fe por sus hijos. Yo se lo digo a los míos, da igual que creáis o no. Las madres saltan la distancia entre el cielo y la tierra. A una madre que Dios me perdone, no la para ni Dios.
Abrázame, mi amor, te lo ruego.
Juan Carlos Unzué sí tiene fe. Cree, va a misa, pero reconocía a Juanma Castaño que no tiene la profunda fe de su madre, que vive con el rosario en la mano y en paz. Todos ellos le echan unas narices que nos dejan patidifusos y confusos, maravillados de agradecimiento. Escuchad lo que le dijo a Santiago Cañizares, que hace poco perdía a un hijo, Juan Carlos Unzué, esta semana en El Partidazo.
sinceramente creo que lo que has vivido tú no es comparable con lo que estoy viviendo yo. Creo que lo tuyo ha sido mucho más duro, porque al final perder un hijo, yo creo que es antinatural.
Gracias. Gracias de verdad por ir delante, por recordarnos que la cita está ahí, ineludible, señalada, aunque no lo sepamos. La cita del gran salto. Gracias por encararlo con la fuerza que yo no tengo, porque vuestra confianza refleja una verdad infinita que a veces ni siquiera sospecháis, porque saltar confiados, entregados como un hijo a un padre, permite entrever el piso fuerte del otro lado, porque no hay sed sin agua, porque no hay pregunta sin respuesta, no hay duda sin certeza. El hueco que llevamos en el corazón está llamado a una vocación de infinito.